¿Crees que es posible que tus pensamientos afecten tu situación financiera? Y no, no te estoy hablando de algo espiritual, esotérico, magia, universo, nada de esas cosas woo-woo. Te estoy hablando de una ciencia social que ha sido estudiada a más detalle en los últimos 40 años. Específicamente te estoy hablando de la psicología financiera o también de finanzas conductuales. Desafortunadamente, sí hay un vínculo. Y es por eso que en el episodio de hoy te voy a decir por qué tus pensamientos te están quitando dinero.
Bienvenidos al podcast de Libertad Financiera. Soy Majo Azum y estoy aquí para ayudarte a manejar tu dinero exitosamente. El dinero es una herramienta increíble que nos ayuda a alcanzar nuestras metas y a vivir esa vida que tanto soñamos. Simplemente es cuestión de perder el miedo y entender cómo funciona. Yo estoy aquí para hablarte del dinero de una manera simple y fácil de entender, sin pelos en la lengua, para que puedas sentir seguridad, libertad y empoderamiento.
Hola a todos, soy Majo Azum, su coach financiera. También soy CEO y fundadora de Simplemente Dinero. Y por último, soy su host de este podcast, Libertad Financiera. Hoy vengo a hablarles de un tema que a mí me encanta y que en realidad yo me he dado cuenta últimamente que cada vez es más y más importante. Creo que cuando se trata de finanzas personales, la idea que la mayoría de las personas tiene de lo que es manejar el dinero es que es bastante matemática y que es pura fórmula, números, entonces la gente se intimida bastante. Pero me he dado cuenta también últimamente de que no es así. Hay muchas otras razones por las cuales el manejo del dinero, sobre todo el manejo exitoso del dinero, no es simplemente números, no es simplemente el conocimiento, por ejemplo, de las inversiones, de la economía, de finanzas. Y ojo, no te estoy diciendo que eso no se necesite, es muy, muy importante. Pero si tú tienes estas cosas, este conocimiento financiero, es posible que no sea suficiente. Entonces, quiero empezar con una historia un poco personal, de contarles por qué para mí ha sido muy importante aprender de la psicología financiera y de las finanzas conductuales, y tiene que ver con mi propio camino financiero, mi propio journey financiero. Y bueno, si tú nunca has escuchado este podcast o si tú eres nuevo o nueva en Simplemente Dinero, te doy la bienvenida. Estoy muy feliz de que estés aquí y que seas parte de esta comunidad. Pero me quiero presentar, contarte un poquito de cómo fue que yo empecé a hacer coaching financiero. Entonces, básicamente, yo nací y crecí en Quito, Ecuador. Me mudé a Estados Unidos a los 18 años a estudiar en Estados Unidos. Y yo estudié Economía Política Internacional en la universidad. Tomé muchísimos cursos de economía. También tomé clases de finanzas. Hasta tomé una electiva de contabilidad. Sí, yo sé, probablemente vas a decir como que, Majo, estás loca. Porque la contabilidad, generalmente las personas piensan que como que que es súper seca, pero yo sabía que era muy importante aprender de la contabilidad. Y bueno, me estoy extrayendo un poco, pero en serio, la contabilidad es súper importante. Es poder leer el idioma del dinero. En todo caso, yo en la universidad estudié varios cursos de economía, varios de finanzas, tomé contabilidad. Y no solo eso, luego yo hice una maestría de administración de empresas en las que volví a tomar cursos así de finanzas, de economía, de contabilidad. Que, ojo, todo eso es educación financiera. Administración de empresas es educación financiera. Economía es educación financiera y finanzas también. Y yo me gradué de la universidad y tenía un muy buen trabajo, un trabajo prestigioso. Y también viví en Nueva York y estuve de consultora en bancos bastante importantes en Wall Street. Y bueno, estuve en el ámbito financiero bastante. ¿Y qué es lo que pasa? Tenía todos esos check the box, el resumen, el CV perfecto. Y tú creerías que yo me sentía muy cómoda manejando el dinero. Después de todo, tenía todos estos signos de éxito, entre comillas. Pero la verdad es que a mí me daba bastante ansiedad. hablar del dinero, pensar del dinero, ignoraba mis cuentas, me daba cuenta de que tenía ahorros, sí, pero estaban estancados y yo vivía en el día a día en autopiloto. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? O sea, realmente, y esta historia la he contado bastante en Simplemente Dinero. A veces la digo de una manera más larga que otras, pero es básicamente un poco de cómo fue que yo aprendí a manejar el dinero. Me gradué de la universidad, estaba trabajando, recibí un buen sueldo, tenía ahorros, pero aún así me costaba manejar el dinero. Y yo sí sabía cómo funcionaban las inversiones. Yo sí sabía del interés compuesto, sí sabía de economía y de finanzas y cómo administrar una empresa. ¿Cómo era posible que yo, habiendo tenido tanta educación financiera, no sabía cómo manejar mi dinero? Si tú no has escuchado, tengo dos episodios, dos masterclasses en este podcast en el que voy a mucha más profundidad de por qué nos cuesta manejar el dinero. Pero te voy a resumir bastante una de las razones principales en este episodio. Y es que finanzas no solamente depende de la educación financiera, para nada. O sea, y ojo, no te estoy diciendo que no la necesitas, definitivamente. Pero también necesitas la parte del comportamiento financiero, la psicología financiera. Van de la mano. Entonces, la manera en la que a mí me gusta verlo es que tú necesitas la educación financiera para entender cómo funciona el dinero. Es más o menos como que tú tengas el mapa de qué es lo que tienes que hacer. Y tú estás en un carro. La psicología financiera y el comportamiento financiero son como la gasolina. La gasolina que va a permitir que tú en tu carro llegues a tu destino. Entonces necesitas ambas cosas. La educación financiera, la teoría financiera, entender cómo funciona el dinero. Pero también necesitas esa parte del combustible, entre comillas. Las emociones, el comportamiento. Porque desafortunadamente, en la gran mayoría de los casos, las metas financieras son a largo plazo. ¿Y cómo puedes asegurarte tú de constantemente repetir un comportamiento a largo plazo, algo que te cuesta, aún sin ver los resultados? ¿Cómo puedes mantener tus inversiones constantemente si tú no vas a ver los resultados en 10, 15, 20, 30 años? A veces es difícil. Entonces yo a mis clientes, a las personas, a mis alumnos, yo les digo que a veces lo más difícil no es la educación financiera, no son los números, no es la fórmula. Yo creo que la mayoría de las personas temen esta parte de la educación financiera. Lo más difícil es la psicología financiera y esas finanzas conductuales. Así que ese es el pequeño preámbulo que les doy hoy para este episodio, porque es supremamente importante. Así que en el episodio de hoy les quiero explicar varias cosas. Número uno, ¿qué es la psicología financiera y las finanzas conductuales? Les quiero explicar también por qué son importantes. Luego les voy a hablar de tres razones principales por las cuales tus pensamientos te están quitando dinero. Y esto nuevamente es comprobado. Y por último, te voy a decir qué es lo que tienes que hacer para dejar de cometer estos errores y hacer un cambio para que tus pensamientos jueguen a tu favor. O al menos tu conducta lo haga y puedas lograr estas metas financieras. ¿Qué es la psicología financiera? Cuando yo estudié economía hace ya varios años, recuerdo que aprendí acerca de la economía como la manera en la que las personas y sobre todo las sociedades a nivel macro, o sea, de un país, toman decisiones acerca de sus recursos limitados a través del tiempo. Eso básicamente era lo que era economía política. Lo mezclaban un poco con el gobierno, que a fin de cuentas es una representación del público colectivo, o sea, de las personas. Entonces, yo siempre he estudiado estas decisiones financieras simplemente que fue a nivel macro anteriormente. Pero en todo caso, yo recuerdo estar en estos salones gigantes, estos auditorios de más de 300 personas de mi universidad que hablábamos de la economía y cómo las cosas deberían funcionar Hablábamos de los recursos limitados, hablábamos de la utilidad, que es un término económico en el que básicamente es el valor que se lleva una persona, y siempre el objetivo era maximizar la utilidad. Si tú alguna vez has tomado una clase de economía o has estudiado economía, vas a reconocer estos términos. Pero, ¿cuál es el problema con economía? El problema es que economía asume que somos personas lógicas, que somos racionales. Pero, ¿es eso cierto? Probablemente ya sabes la respuesta, probablemente ya te lo imaginas, pero no. Por más de que quieras decir que tú eres una persona bastante lógica, racional, que no eres una persona muy emocional, que eres analítica, la triste realidad es que los seres humanos no somos robots. Nosotros no somos lógicos. Somos seres muy emocionales. Entonces, ahí es donde viene la psicología financiera. La psicología financiera es aquella ciencia social que estudia cómo tomamos decisiones financieras. Esto va de la par de las finanzas conductuales, que esas básicamente estudian igual la cognitiva, la parte emocional de las decisiones financieras, pero también estudian cómo esto se diferencia de los modelos económicos. En todo caso, ¿por qué es importante todo esto? Resulta que a veces, y esto me ha pasado muchísimo, muchísimo con mis clientes, con mis alumnos, que me dicen, Majo, no sé por qué no logro ahorrar. Vivo endeudada con mi tarjeta de crédito. No logro pagarla. O que me dicen, sé que tengo que ahorrar, que tengo que construir mi fondo de emergencia, que son esos ahorros que tenemos para emergencias, justamente. Y me dicen, no logro hacerlo. Sé que tengo que ahorrar, pero me gasto todo mi dinero. O tengo también, he tenido personas que me dicen, yo sé que tengo que invertir a largo plazo, pero apenas se baja el mercado, me da demasiado miedo y tengo que vender todo para evitar seguir perdiendo dinero. O por último, yo conozco muchas personas que ni siquiera quieren ver su situación financiera. No quieren tomar las riendas de su vida. Y nuevamente aquí la idea no es hacer que las personas se sientan mal. Si esto te pasa a ti, que tú tienes esa curiosidad y sabes que tienes que tomar las riendas de tu dinero, que tú tienes que aprender a manejar tu dinero, aprender la educación financiera, ver tus cuentas. Y si te provoca bastante ansiedad y lo sigues postergando, si eres una persona que está aplazándolo, procrastinando, no te preocupes, es normal, es común, es parte de la psicología financiera, es parte de cómo funciona tu cerebro. Entonces, lo que quiero que tú sepas es que no es tu culpa que tengas estos pensamientos. Nuestro cerebro está literal configurado de esa manera para protegernos, pero de vez en cuando nuestro cerebro, por más de que trata de protegernos, a futuro nos termina perjudicando. Entonces, por eso es muy importante saber acerca de la psicología financiera. Entonces, en el siguiente segmento de este episodio te voy a hablar de tres razones por las cuales tus pensamientos están haciendo que tú pierdas dinero. La primera razón por la cual tus pensamientos están haciendo que pierdas dinero es porque tú no eres consciente de que tus pensamientos afectan tus resultados financieros, tu situación financiera. Yo hablo constantemente en Simplemente Dinero, la conciencia financiera. Eso literal significa que tú creas mindfulness, creas conciencia de cómo tus pensamientos, tus emociones, tu comportamiento impactan tus decisiones financieras y tus resultados financieros. Y hay muchas diferentes maneras de analizarlo. Yo tengo una guía gratuita en este podcast que te ayuda a conocer tu comportamiento financiero a más detalle. Pero es importante hacer esta introspección profunda. Hay mucha gente que ni siquiera sabe que esta psicología financiera es importante. No solamente que es importante, es la clave para lograr metas financieras a largo plazo, para hacer cambios y cambios gigantes en tu situación financiera. Entonces, esto es lo que me pasaba a mí. Yo les conté al comienzo de este podcast cómo yo tenía muchísima educación financiera, tenía un buen trabajo y tenía ahorros, y aún así me costaba manejar mi dinero. Tenía mucha inseguridad en mí misma, y en gran parte esto tiene que ver con la psicología financiera, la parte emocional. Entonces tú, para poder hacer cambios a largo plazo, necesitas crear conciencia, necesitas darte cuenta de cuáles son estos pensamientos que tienes y cómo te están afectando al momento de manejar tu dinero y de manejar tus finanzas y de adoptar hábitos, que estos hábitos te pueden perjudicar o pueden ser hábitos enriquecedores. Entonces, es increíble porque creo que la mayoría de las personas piensan que el manejo del dinero es pura matemática. Tú te imaginas, y esto me pasaba a mí anteriormente también, cuando tú piensas en finanzas, te imaginas a esas personas en las películas de finanzas tipo Wolf of Wall Street o esas gráficas súper intimidantes como las que hay en Bloomberg o en Yahoo Finance, o sea, cualquier gráfica, y es chistoso. Tengo una alumna que me habla de la volatilidad así, o sea... Si estás escuchando en el podcast, acabo de hacer una señal en la que subo y bajo el dedo. Pero hablo de la volatilidad, de cómo en las gráficas de los precios de las acciones sube y baja a cada rato esa línea, esa gráfica. Entonces, la manera en la que las personas ven al dinero y a finanzas en general es muy distante. Es un mundo aparte, frío, seco. Son fórmulas matemáticas, son números. Y resulta que si tú piensas, tienes esa percepción del dinero, que es solamente eso, y aún más si tú de chiquita o de chiquito te costó la clase de matemáticas, entonces va a ser súper difícil que tú aprendas de finanzas. Entonces, esto que te acabo de decir de tener miedo a matemáticas y a los números, eso es psicología financiera. Esa es una creencia que tienes tú acerca de tu habilidad de manejar el dinero. Y eso va a prevenir que tú obtengas educación financiera y también que tú puedas manejar tu dinero exitosamente a largo plazo. Así que es increíble cómo la psicología financiera, cómo nuestro comportamiento financiero impacta muchísimo a largo plazo. ¿Y de qué manera nos está quitando el dinero nuestros pensamientos? Por un lado están las compras impulsivas, creo que a todos nos han pasado. Yo te podría decir que a mí no me pasan, pero eso es mentira. Creo que a todo el mundo le pasa que tenemos compras impulsivas y es bastante natural cuando piensas desde la perspectiva de psicología. Pero ¿cuál es el problema? Si tú tienes estas compras compulsivas constantemente, entonces lo que va a pasar es que tú vas a acumular deudas, y con esas deudas no vas a poder invertir ese dinero, vas a acumular interés y ahí tienes que pagar eso. Estás usando dinero prestado, pero probablemente este dinero prestado no te está generando más ingresos. Entonces eso se considera, entre comillas, una mala deuda. Entonces estas emociones, esta manera de actuar de una manera muy impulsiva, te está quitando dinero. Ese es solamente un ejemplo. Por otro lado, también está evitar mirar tus cuentas. Es posible que te dé miedo abrir la cuenta en el banco o ver el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito. Le pasa a muchísimas personas, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque es enfrentar la realidad, la situación financiera actual. Y si tú eres una persona que en los últimos meses, las últimas semanas, hasta los últimos días ha estado usando su tarjeta de crédito de más, ha estado gastando de más, entre comillas, te da miedo ver ese estado financiero. Pero si tú no lo ves, no puedes cambiarlo. Y es posible, nuevamente volvemos al ejemplo de la tarjeta de crédito, que, ojo, ese es un solo ejemplo. Hay muchísimos ejemplos de cómo nuestros pensamientos impactan nuestras finanzas. Pero a veces podemos tener esta situación en la que decimos, ok, voy a dejar de ver estas cuentas, voy a dejar de pagar mi tarjeta de crédito, y eso a la larga te quita dinero. Pero ¿cuál es el problema? Normalmente, la gran mayoría de las personas, al menos de que tú hayas estudiado psicología o hayas hecho bastante desarrollo personal o hayas ido a terapia, que no creo que somos la mayoría, pero la gran mayoría de las personas tienen pensamientos y aceptan los pensamientos como realidad. Pero eso no es así. Un pensamiento no es la realidad. Un pensamiento es como tú percibes al mundo actualmente y tú puedes cambiar eso. En todo caso, lo que te estoy tratando de decir aquí es que si tú no creas conciencia financiera, si tú no eres consciente de que tus pensamientos y tus emociones están impactando directamente tus acciones, entonces vas a ser una persona reactiva. Te llega una cuenta y vas a evitarla. Vas a reaccionar a las emociones que sientes. Vas a reaccionar a ese estrés, a esa ansiedad. Y te vas a mantener estancado o estancada. Tu situación financiera no va a mejorar. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabes que los pensamientos tienen un impacto directo en tus finanzas y en tu percepción de realidad y en tus emociones. Entonces, el primer paso para mejorar esto es crear conciencia financiera. Darte cuenta de que tus pensamientos tienen un impacto directo en tus acciones y, por ende, en tus resultados. Y ojo, obviamente, esto también afecta a finanzas. Otra razón por la cual tus pensamientos te están quitando dinero es porque tú no sabes cómo funciona tu cerebro. Nuestro cerebro ha evolucionado miles de años para llegar a ser lo que somos hoy en día. Si tú alguna vez estudiaste la evolución, biología, vas a saber que esto es lo que aprendemos. Conforme pasa el tiempo con la selección natural, hay ciertos atributos, ciertos genes que nosotros asumimos, o sea, que nuestros hijos, el offspring que aprendemos en biología, que heredamos. Y desafortunadamente, la manera en la que funciona la selección natural es que si hay algún atributo, algún gen, alguna característica que no nos sirve para sobrevivir, probablemente los organismos, los animales que tenían estos atributos que desfavorecen a esa especie, se mueren y desaparece ese gen, desaparece esa característica. Entonces, la manera en la que evolucionó nuestro cerebro, y bueno, en realidad nuestro cuerpo humano, pero hoy nos estamos enfocando en el cerebro, es una manera que nos ha ayudado a sobrevivir a través de los años. Les doy el ejemplo de una persona que vive en la naturaleza, quizás en las épocas de los cavernícolas o no sé, como que imagínate tú viviendo en la selva. No tienes la tecnología de hoy en día, no tienes internet, no tienes un podcast, no tienes wifi, no tienes nada de eso. Tú estás literal viviendo en la selva y escuchas un ruido. Y mira, es posible que no te dé miedo, pero tu instinto natural va a ser pensar en el peor escenario posible. ¿Por qué? Porque si ese ruidito que tú escuchaste llega a ser un león o un tigre, tú te puedes morir. No sobrevive la especie. Tú no sobrevives. Entonces, por eso es muy importante reconocer que nuestro cerebro evolucionó para siempre pensar en negativo, pensar en el peor escenario posible. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos ayudó a sobrevivir. Hoy en día, en el mundo moderno, ya no tenemos todas esas amenazas que teníamos en la naturaleza. Pero en esa época sí. Y nosotros hemos heredado ese cerebro. Es parte de cómo funciona. Ahora, si tú no creas conciencia financiera o conciencia en general de cómo funciona el cerebro, no te vas a dar cuenta de que tu cerebro estuvo configurado de esa manera. A mí me gusta pensar que los pensamientos que tenemos o la manera de pensar es más o menos como, no sé si tú alguna vez has visto el coding, o sea, cuando hay personas que literal escriben en un lenguaje de software, cómo crear programas en el internet, o sea, aplicaciones, software, etcétera, y tienen que configurarlo. Nuestro cerebro también tiene ciertas configuraciones. Y está configurado de tal manera de que seas pesimista extremo. Nuevamente, no se trata de culparnos, es simplemente crear conciencia de que esa es la realidad. Y tuvo su propósito, tiene su propósito. Pero este pesimismo extremo es un ejemplo de cómo funciona el cerebro. Hay muchos otros ejemplos, pero la manera en la que está configurado el cerebro, la manera en la que funciona el cerebro, es algo que afecta directamente tus finanzas. Y también, desafortunadamente, está haciendo que tú pierdas dinero. Así que pensemos en varios ejemplos. Una de las maneras en las que nuestro cerebro se da cuenta o está configurado de que está bien, o sea, de que las cosas están bien, es al compararnos con los demás. Entonces, lo que pasa es que muchas personas, y esto me ha pasado con un montón de gente de la comunidad de Simplemente Dinero, que dicen, yo soy buena manejando el dinero, y les pregunto, ok, ¿qué significa manejar bien el dinero para ti? Y me dicen, ay no, yo todos mis amigos viven de cheque a cheque o tienen un montón de deudas de la tarjeta de crédito. Yo tengo ahorros, yo lo manejo bien. Y es como que, bueno, está bien, ¿has invertido? Les pregunto yo. Y me dicen, no, todavía no he invertido, pero tengo ahorros. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esta persona se está comparando con el resto. Entonces todo es relativo. Dice, yo no estoy tan mal como los demás. Entonces eso debe significar que yo estoy bien. Pero eso no es cierto. Si tú no has empezado a invertir, entonces igual con los ahorros, sí, ojo, es bueno que no vivas de cheque a cheque, es bueno que no tengas deudas en la tarjeta de crédito, pero las inversiones son aquellas cosas que te van a ayudar a generar riqueza y a sobrevivir esa inflación. En todo caso, esta es una de las maneras en las que el cerebro nos puede, de una u otra manera, quitar dinero. Porque estamos convencidos de que estamos haciendo las cosas bien y nos perdemos de la oportunidad de invertir en la bolsa de valores. Y si tú no sabes mucho de inversiones, te voy a dar un spoiler, que es que gracias al interés compuesto, si tú inviertes por más tiempo en la bolsa de valores, puedes generar más ganancias, porque el crecimiento es exponencial, no es lineal. Entonces, cuando tú estás pensando como que, no, yo estoy bien, estás perdiendo tiempo literal precioso, súper valioso en empezar a invertir y te estás perdiendo de la oportunidad de generar bastante dinero. Entonces, eso es algo que nos afecta. Otro ejemplo de no saber cómo funciona el dinero es que nosotros nos enfocamos bastante en el presente. ¿Y qué es lo que pasa? Se nos hace difícil imaginarnos a nosotros mismos en la vejez. Hubo un estudio que básicamente, yo me acuerdo que leía un estudio que decía que a nosotros nos cuesta imaginarnos a nosotros mismos viejos. Es un shock vernos, pensar cómo seré yo en 30 años, en 40 años. Y me acuerdo que hace unos años creo que salió uno de esos filtros de redes sociales, sea Snapchat, de TikTok o de Instagram. Y este filtro lo que hacía es que tomaba tu cara y te mostraba cómo podría verse si tú tuvieras 60 años, 70 años o más. Y mucha gente estaba en shock porque la gente no se imagina de esa persona. No te imaginas que puedes llegar a esa edad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú no te imaginas a ti mismo o a ti misma envejeciendo y te parece algo tan lejano, no vas a empezar a ahorrar o a invertir para la jubilación. Porque esa persona se te hace tan distante cuando eres tú mismo y aparte el tiempo pasa volando. Pero nuevamente, ¿por qué? Porque nos cuesta psicológicamente imaginarnos eso. Entonces, al no imaginarnos como viejitos, entre comillas viejitos, porque yo conozco a mucha gente de esa edad que es bastante joven en espíritu, también físicamente. Entonces, digamos de mayor madurez. En todo caso, si no nos imaginamos en la jubilación, de una edad más avanzada. Entonces, ¿para qué ahorrar para ese entonces? Y desafortunadamente mucha gente llega a esa edad y se arrepiente porque nunca hizo nada a lo largo de su vida para ahorrar para la jubilación. Y su estilo de vida cambia completamente cuando deja de trabajar, cuando deja de recibir ingresos. Así que es muy importante. Otra cosa, un último ejemplo que les doy en este segundo error es que muchas personas tenemos miedo irracional al fracaso financiero. Entonces, nuevamente, nuestro cerebro está configurado, para ser pesimista, completamente pesimista. Entonces, tenemos demasiado miedo, somos demasiado conservadores y no tomamos riesgos calculados. Y eso es otro ejemplo de cómo nos perdemos dinero. No buscamos un ascenso en el trabajo, no empezamos un negocio, no empezamos a invertir, pero tenemos demasiado miedo al fracaso financiero. Entonces, nuevamente, ¿por qué? Porque nuestro cerebro está configurado de esa manera y está haciendo que pierdas dinero.
¿Qué tanto conoces tu comportamiento financiero? Usamos el dinero a diario, pero no nos damos cuenta del cómo, cuándo y el por qué detrás de nuestras decisiones financieras. Te invito a hacer una introspección profunda de tu comportamiento con el dinero con la ayuda de un libro de ejercicios de conciencia financiera. Es el tipo de recursos que incluyo en mis programas de coaching y hoy te lo estoy dando como un regalo en agradecimiento por escuchar este podcast. Puedes descargártelo con el link en la descripción de este episodio. Gracias por estar aquí. Si te sirve, compártelo con alguien que lo necesite. Ahora sí, volvamos al episodio.
La última razón por la cual tus pensamientos están haciendo que tú pierdas dinero y... ojo, esto ya lo hemos mencionado anteriormente en este episodio, pero quiero ser bastante explícita aquí. La última razón es que los pensamientos tienen una relación directa a nuestras acciones. Entonces, dependiendo del pensamiento, es posible que tú tomes o no tomes una acción y creas hábitos. Habrán hábitos que sean enriquecedores y otros que te van a perjudicar. Por un lado, es posible que tú, por estas, digamos, compras impulsivas, tengas un comportamiento que te está quitando dinero. Por otro lado, es posible que estos pensamientos eviten que tomes acción, así como lo mencionamos anteriormente. Y al no tomar acción, tú no obtienes estos resultados. Entonces, tus pensamientos son los que causan estas emociones. Y las emociones son las que hacen que tú tomes o no tomes una acción. Entonces, si tú no cambias estos pensamientos, no vas a poder cambiar tu situación financiera. Tú tienes que poder cambiar tu mentalidad. Por eso ese último error realmente se trata de no trabajar activamente en cambiar los pensamientos. Es muy, muy importante. Aquí es donde muchas veces es posible que tú hayas escuchado a personas decir como que mentalidad de abundancia, entre comillas, o tener una mente de crecimiento, mentalidad de crecimiento, de las creencias limitantes. Todo esto son términos que se refieren al mismo concepto. Tus pensamientos no son permanentes, se pueden cambiar y es necesario cambiarlos para que tú puedas tomar acción y mejorar tus resultados. Entonces, si tú, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy sencillo que tiene que ver con el ahorro. Es posible que tú pienses, cada vez que te pagan o que recibes un ingreso, uy, yo no me quiero restringir, voy a salir de una vez a cenar. Y ojo, no estoy diciendo que sea malo cenar, pero si tú siempre te enfocas en que dejar un dinero a un lado es restringirte y es quitarte del disfrute, entonces tú vas a asociar el ahorro con algo negativo. Si tú cambias esos pensamientos, si tú dices, no, ¿sabes qué? El ahorro me va a proteger a futuro. Es una manera de cuidarme a mí mismo o a mí misma. Es parte del autocuidado. Es parte del bienestar financiero. Cambias esa mentalidad hacia el mismo concepto, vas a lograr ahorrar. Es posible que te siga costando, pero puedes tomar esa acción de que cuando recibes tus ingresos ahorras un poco. Entonces, es increíble cómo los pensamientos pueden directamente afectar tu situación financiera. Así que este último error es no trabajar en cambiar tus pensamientos, en mejorar tus pensamientos. Esta es la parte que va a mejorar tu relación con el dinero, con tus finanzas, y que va a ayudar a empoderarte, tener confianza en ti mismo o en ti misma de que tú puedes manejar tu dinero. Y creo que este último error, esta última parte que te estoy diciendo, es la más difícil. Esto toma mucho trabajo. No es que tú dices un día, ok, voy a tener mentalidad de abundancia, voy a dejar de pensar negativo del dinero o de las inversiones o del ahorro. No, tenemos patrones. Nuevamente volvemos al segundo punto, de que no entendemos cómo está configurado el cerebro. Es importante trabajar constantemente en esto. Pero si tú no lo haces, vas a perder dinero. Porque recuerda, los pensamientos tienen un vínculo directo a las acciones y por ende a los resultados que tienes. Y por eso, tus pensamientos están haciendo que tú pierdas dinero. Así que probablemente has llegado a este punto y estás pensando, ok, entiendo lo que me estás diciendo, Majo, pero ¿qué tengo que hacer? Es muy sencillo. Tienes que aprender primero cómo funciona el cerebro, también aprender cómo está configurado tu cerebro en particular y cómo tu cerebro está afectando tu situación financiera. Y finalmente tienes que trabajar en cambiar esos pensamientos. ¿Por qué? Porque si no lo haces, vas a seguir perdiendo dinero. Ahora, es más fácil decirlo que hacerlo. Es muy probable que necesites apoyo, que necesites no solamente la parte de teórica, sino también apoyo de algún experto, de una comunidad. Es lo que yo te recomiendo. Pero esos son los pasos sencillos para no solamente prevenir perder dinero, sino más bien, si tú dominas la psicología financiera, vas a poder usarla a tu favor. Vas a poder usarla para generar riqueza. Y ojo, eso no significa que no te cueste. A veces no es natural ir en contra de estas emociones que son literal primitivas, innatas de supervivencia. Pero si tú quieres cambiar tu situación financiera, es posible que tengas que hacer cosas que te cuestan muchísimo y que tu instinto te dice no hagas eso. Pero eso es lo que te va a hacer mejorar tu situación financiera. Eso es la fuerza de voluntad. Eso es lo que te va a permitir lograr tus objetivos a largo plazo. Y eso es lo que te va a permitir construir riqueza. Así que esas básicamente son las acciones, las cosas que tú tienes que hacer para mejorar, para que tus pensamientos no solamente te dejen de quitar dinero, sino que te ayuden a crear más dinero, a generar riqueza. Y nada, también te tengo un anuncio que voy a estar dando una clase de psicología financiera como parte del programa de herramientas esenciales de finanzas personales. Es posible, así que quédate atento o atenta, que ofrezca este módulo en particular del programa Herramientas Esenciales al público. Me parece que es una clase que yo he querido dar por bastante tiempo y que mucha gente le puede beneficiar. Pero en todo caso, quédate atento, quédate atenta a el registro. Probablemente lo deje cuando ya termine de organizar todo en el enlace de esta descripción. Y bueno, recuerda que también está Herramientas Esenciales, que es un programa completo, bastante completo, que te enseña de una manera mucho más holística cómo manejar el dinero. Pero esta clase de psicología financiera es fundamental, es realmente súper importante. Así que nada, estoy demasiado emocionada. Si te gustó este episodio, si aprendiste algo, te pido que lo compartas con alguien. Si quieres, puedes compartirlo en redes sociales y etiquetarme en simplemente.dinero en Instagram. Siempre me encanta ver los comentarios de las personas, me encanta ver que compartan los episodios. Y también, si te gustó, dale un rating, o sea, dale, ¿cómo se dice? Sí, un rating al episodio y al podcast en general. Así que eso es todo por hoy. Espero que la pases muy bien y creo que ahora vas a ser mucho más consciente de tus pensamientos y cómo afecta tu situación financiera. Así que nada, nos vemos una próxima en un siguiente episodio de Libertad Financiera.
Tu seguridad financiera no radica en tu trabajo. Se encuentra en tu propio poder para producir, para pensar, para aprender, para crear, para adaptarte. Esa es la verdadera independencia financiera. No es tener riqueza, es tener el poder de producir riqueza. Es intrínseco.